Onda UNE. Imagen y sonido hasta donde esté. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED.
Hasta donde esté.
Onda UNED.
Acortando distancias.
Bueno, buenas tardes, buenas noches o buenos días, depende de cómo pueden ustedes atender este presente video. Mi nombre es Alfonso García. Vamos a hablar sobre las tiranías de izquierda y derecha frente al crimen organizado. El tema es muy actual debido a que tenemos un recrudecimiento de las organizaciones criminales en el mundo, pero más que un recrudecimiento por la globalización en todo sentido, son formas de organización delictiva más eficientes para los fines que persiguen como organización, donde el fin último es la ganancia. Eso es muy importante, ¿verdad? La ganancia, para que lo tengan presente. Iniciaremos tratando de definir ciertos conceptos para poder dejar claro de qué estamos hablando. En lo referente a izquierda y derecha, tiranías, Estado, gobierno, corrupción y crimen organizado. Entonces, cuando hablamos de izquierda y derecha, esto deriva de la Revolución Francesa, como una manera de diferenciar los grupos que se levantaron en contra de los reyes, unos con una posición más de tomar el poder y socializar las propiedades, y otros con el interés de tomar el poder para hacer dinero con los medios de producción incautados a los reyes. Ahora sí, la siguiente. Tiranía. El otro concepto de tiranía es sencillamente se toma como un gobierno de una sola persona o que no es democrático, o que las instituciones que conforman el Estado están al servicio del gobernante. Entonces, la división de poderes, como lo plantea Montesquieu, como contrapesos, el poder legislativo, el judicial y el ejecutivo estarían al servicio o bajo la égida del gobernante de turno, no cumpliendo su función de limitar los abusos del mismo. Tenemos entonces que bajo esta modalidad de subyugar los otros poderes hay democracias en tiranía, personas que llegaron al poder por medio de las urnas y gobiernan bajo estos preceptos. Luego hay que separar lo que es gobierno y Estado, como mucha gente lo confunde, y es que hacen la como una símil, y son dos cosas distintas. Entonces, no es igual gobierno y Estado. Vamos a verlo. Entonces, el gobierno está conformado por el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial y el organismo electoral. Y el poder legislativo lo componen la Asamblea Legislativa, con la Defensoría de los Habitantes y la Contraloría General de la República. Esto es para el caso de Costa Rica, ¿verdad? Poder ejecutivo es la Administración Central, ahí está el Presidente de la República, y los ministerios, que cada uno tiene cualquier cantidad de organigramas, ¿verdad? El Poder Judicial, la Corte Suprema y los tribunales, y el organismo electoral, que sería el Tribunal Supremo de Elecciones. Siguiente. Y tenemos ahora, siguiente, por favor, el Estado y sus elementos, o sea, ¿qué conforma un Estado? Entonces, un Estado tiene que tener soberanía, un Estado tiene que tener un territorio que es la base material, luego un espacio geográfico que es la relación que se da entre el hombre y la naturaleza, un reconocimiento internacional y, desde luego, un pueblo que conforman ese Estado. Sabemos que, que a veces hacen jugadas, ¿verdad?, para esto, como fue el caso de Guaidó en Venezuela, que crearon un Estado ahí abstracto, pero que no tenía ninguna validez desde el punto de vista de lo que podemos llamar de Estado. Siguiente. Entonces, tenemos el Estado. Entonces, el Estado es algo más muy profunda, en el sentido de que el Estado no es una estructura independiente. O sea, el Estado está sujeta a ciertos lineamientos de los bancos, y aquí ponemos apenas una parte, ¿verdad? Que estaría el Fondo Monetario Internacional, el Banco Centroamericano de Integración Económica, el Banco Mundial, que lo tenemos tan de moda con nuestro presidente, la Agencia de Desarrollo de los Estados Unidos de América, la AID, que estuvo muy de moda en los años 60 y 70, el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, y los convenios y tratados internacionales que están por lo general encima de la constitución política. Entonces, el Estado no es lo mismo que el gobierno. Entonces, gobierno es diferente de Estado y entonces se vuelve como muy complejo. Siguiente. El otro concepto es corrupción. Entonces, según José Hernández Gómez, la corrupción se define como toda violación o acto desviado de cualquier naturaleza con fines económicos o no, ocasionada por la acción u omisión de los deberes institucionales de quien debía procurar la realización de los fines de la administración pública y que en su lugar los impide, retarda o dificulta. De eso conocemos bastante, ¿verdad? Entonces, las formas más comunes de corrupción son el uso ilegítimo de información privilegiada, ¿verdad? Cuando se damos cuenta que fulano tal compra una propiedad y un pronto a otro ahí va a construir una represa, digamos, o van a hacer un puente o un elevado o algo, entonces se lo venden al Estado bien caro. El patrocinio, ¿verdad? Los sobornos, el tráfico de influencias, ¿verdad? Cuando nombran a alguien y uno sabe que no pasó por donde tenía que pasar, por todos los filtros para el nombramiento, la evasión fiscal, que está tan de moda, la extorsión, los fraudes, la malversación de fondos, el prevaricato, ¿verdad? El caciquismo, ¿verdad? Que a veces cada ministerio tiene diferentes dependencias y tiene un cacique. Compadrazgo, ¿verdad? La cooptación, el nepotismo, ¿verdad? Donde están nombrando familiares y la impunidad y el despotismo, ¿verdad? Donde las leyes no están cumpliendo con lo que hay que hacer y entonces quedan los delitos impunes. Ahora hablamos de crimen organizado. Entonces, el sistema costarricense de información jurídica indica que se entiende por delincuencia organizada un grupo estructurado de dos o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves. Bueno, así como lo plantea el sistema costarricense, es una característica numérica de dos o más, ¿verdad? Luego hay otros aspectos, que es la estructura jerárquica verticalizada. Es tan eficiente o más que una empresa. Hay ciertos ritos de iniciación en algunos, con formas de lealtad muy fuertes, ¿verdad? Con roles y funciones y objetivos de obtener ganancias. Hay ciertos parámetros del crimen organizado, según Carlos Sánchez Escobar, un magistrado de El Salvador. Él los plantea de la siguiente manera. Primero, la actividad es un centro de poder en la organización, en el cual se toman las decisiones de orientación criminal, qué hacer, cómo hacer, quién va a hacer, pero a nivel de grandes directrices, ¿verdad? El segundo sería distintos niveles de jerarquía en la actuación de la empresa criminal, bien diferenciados, ¿verdad? Desde la jerarquía hasta los ejecutores y proveedores. Sin embargo, los niveles de jerarquía no tienen una interacción directa, sino sectorial, con lo cual se desconoce por los ámbitos de menor jerarquía la totalidad de los planes, conociéndose solo el área que les toca desarrollar. Esto más o menos es como cuando se construye un automóvil, ¿verdad? Alguien se dedica nada más a poner puertas, otro se dedica a poner el manubrio, otro se dedica nada más a colocar. Es así, es. No hay una relación integral con respecto al bien final. Siguiente. La utilización de la tecnología de punta y una amplia logística, índices elevados de profesionalidad en las áreas a desarrollar. Por eso es que a veces no entendemos cómo hacen y estafan a las personas o hacen alguna cosa, y es porque hay gente que tiene muy buena logística y tiene muy buena tecnología de punta. Y que incluso le llaman a uno de un teléfono y uno cree que es el banco y no es el banco, sino que lo enmascararon y no es cualquiera que puede hacer eso. Hay que tener cierto conocimiento de tecnología para hacer eso. Luego, la fungibilidad absoluta de los miembros que integran la estructura criminal en las áreas inferiores. Esto es entendida la fungibilidad, que son bienes reemplazables, o sea, todos los de las áreas inferiores son reemplazables. El anonimato internivelario para los miembros de las cúpulas, mientras en la cúpula se tiende a la estabilidad, en los niveles inferiores se tiende a la renovación por inclusión. O sea, es muy dinámica y la única manera de salir del crimen organizado es muerto. No hay otra, no hay otra. Por eso es que está, es tan etéreo. Nivel de obediencia altamente potenciado y correspondencia disciplinaria al cumplimiento de órdenes. El que no cumple es muy posible que lo maten. Entonces, por eso es que hay mucha movilidad social en las partes bajas. Hay transnacionalidad y corporatividad, o sea, la empresa de grandes dimensiones en el crimen internacional. 7, apariencia de legalidad e infiltración en los centros financieros. Y eso lo vamos a ver más adelante. Hay vinculación con centros de poder estatal de mediana y larga entidad. Esto también ahorita lo comentamos. Siguiente. Entonces, vamos resumiendo. Tenemos el sistema capitalista, donde tiene el mundo dividido en Estados-naciones, que en su interior se organizan con gobiernos que pueden ser de derecha o de izquierda y de otros matices, por medio de partidos políticos con intereses y que toman el poder por un tiempo determinado según las leyes de cada país. Entonces, en concordancia con esa organización y gobierno, tenemos el crimen organizado como parte del matiz de cualquier sociedad que, debido a la falta de oportunidades para surgir económica y socialmente por el desenfreno del consumismo promovido por el capital, ciertos grupos rezagados económicamente se dedican a las actividades en contra del sistema social. Y hay negocios muy lucrativos al margen de la ley, como ya lo veremos. Entonces, tenemos el sistema capitalista, existe la corrupción como parte del sistema, ¿verdad? Y desde luego toman el Estado, y esa corrupción sirve como un medio de dominación ideológica y también un medio de obtener ganancias. Entonces, el crimen organizado es una de las formas de delincuencia en sus distintas formas, valga la redundancia, y esferas, pero más eficiente. O sea, el crimen organizado es como el plus ultra en cuanto a delincuencia, porque es la estructura más eficiente que hay. Y eso le sirve al sistema porque es una forma de acumulación de ganancias también, ¿verdad? Seguimos. Entonces vamos a ver algunos datos estadísticos sobre las diferentes formas más rentables que tiene como actividad el crimen organizado para tener un prototipo de las actividades que se sumergen en el sistema capitalista y se amalgaman como parte del mismo. Y desde luego le brinda sostenibilidad económica y ganancias. Entonces, el Global Financial Integrity es un centro de investigación con sede en Washington, Estados Unidos, que realiza análisis rigurosos sobre los flujos financieros ilícitos, asesora a gobiernos respecto a soluciones políticas eficaces y promueve medidas pragmáticas para aumentar la transparencia en el sistema financiero internacional como medida de desarrollo y seguridad global. Entonces, de acuerdo a la Global Financial Integrity, hay 12 actividades ilegales en el mundo. Estos son datos del 2003. Entonces, las 5 primeras son las siguientes según el trasiego anual en dólares. ¿Verdad? Entonces, tenemos de primero el narcotráfico, que trasiega 320 mil millones anualmente a nivel mundial, ¿verdad? La falsificación, ¿verdad? 250 mil millones anualmente. El tráfico humano, 31.600 millones. El tráfico ilegal de petróleo, ¿verdad? 10.800 millones. Y el tráfico de vida salvaje, 10.000 millones de dólares. Otro estudio que hicieron el Global Finance Integrity es sobre el Triángulo Norte de Centroamérica, sobre la extorsión a individuos y empresas. Hay al menos 330.000 personas son víctimas de extorsión cada año en todos los países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica. Este informe fue publicado en septiembre del año 2022. Llega alrededor de a 1.1 mil millones anuales. En el caso de Guatemala se habla de 40 millones a 57 millones anualmente. En Honduras se habla de 30 millones a 50 millones anualmente. En Salvador se habla de 190 millones a 245 millones anualmente. Entonces, según el presidente y director ejecutivo de Global Financial Integrity, Tom Cardome, los costos sociales y humanos asociados a la extorsión exceden el valor de las ganancias por este delito. También afirma que la extorsión causa grandes afectaciones a las personas, comunidades y negocios al dañar el tejido social, limitar el crecimiento económico, fomentar el desplazamiento interno y reducir la fe de las personas en las instituciones, o sea, en el Estado. Luego hay un concepto nuevo que lo cita Wolfgang órdenes crimen legales, repensando el poder político del crimen organizado. Entonces, para ver los casos de megacorrupción que han habido en América Latina. Entonces, los dos agentes transnacionales más importantes, las empresas transnacionales y el crimen organizado transnacional, con cruces fluidos, tal como ha dejado en evidencia casos como el de Odebrecht, se han convertido por su capacidad de acceder a lugares decisivos del poder estatal en un factor importante en la pérdida de autoridad y legitimidad que ha sufrido el Estado. Entonces, la estrecha vinculación de intereses corporativos y o criminales con las políticas públicas y sus representantes han dado lugar a un nuevo concepto político en América Latina, la crimen legalidad. Entonces, para ilustrar esto de la crimen ilegalidad, tenemos los casos más sonados que han habido en América Latina. Tenemos el caso de Odebrecht, que se llama caso Lava Jato, ¿verdad? Porque fue gracias a que tenía un lavacar, ¿verdad? Y no había ningún carro que se lavara ahí. Entonces empezaron a sospechar que algo estaba pasando y era que era una lavadora, ¿verdad? Una lavadora, pero de dólares. Entonces, en el caso de salpicó Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Venezuela. Eso para el caso de América Latina, ¿verdad? Qué cantidades de países, incluso algunos países de África. La otra empresa que es también constructora, que es OAS, de Sociedad Anónima, que es de Brasil también, tuvo casos en Brasil y en Perú, y aquí estuvo tentada, ¿verdad?, para hacer la carretera San Ramón. En Costa Rica tenemos los tres casos grandes, que fue el de Cochinilla con Meco y Solís, el caso Diamante, Meco y Explotec, y el caso Azteca, que fue también otra empresa con acueductos y alcantarillados. Entonces, en el estudio que hacen sobre la extorsión del Triángulo Norte de Centroamérica, se habla de los principales hallazgos del informe. Entonces, la extorsión deriva en otros delitos financieros, como es el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la corrupción. Dos, como un consenso general de las personas entrevistadas para el análisis, los recursos provenientes de la extorsión terminan en las instituciones financieras. Siguiente. El tres es que uno de los métodos más comunes para lavar ganancias de la extorsión es mezclar el dinero sucio con el dinero proveniente de negocios locales con alto flujo de transacciones en efectivo, así como abrir cuentas bancarias a nombre de terceros para intentar encubrir el origen ilícito de los ingresos y su conexión con redes criminales. Hay bastantes ejemplos, ¿verdad?, en Costa Rica. Cuatro, los oficiales de cumplimiento a las instituciones financieras que reportan actividades relacionadas con extorsión a las autoridades gubernamentales sufren intimidaciones y amenazas. Eso se da también, es muy fuerte. Creo que una más atrás, no. Estamos. Entonces, como se puede apreciar a raíz de los datos, es que el problema trasciende lo que el Estado-Nación y desde luego a sus gobernantes. Recordemos que hay un Estado debilitado a raíz del consenso de Washington, que le privatizaron sus empresas, le quitaron capacidad de respuesta ante la pobreza, dado que el mercado lo resolvía todo. No está preparado para enfrentar esa forma de organización empresarial para dirigir, y aquí es donde entra en escena el tipo de cura a brindar. Y digo cura porque lo ven desde esa perspectiva. Pero el crimen organizado es una forma más de la descomposición social de cada nación y del capitalismo como tal. Es muy compleja, ¿verdad? En la búsqueda de nuevas formas de acumulación de capital. Entonces ahora vamos a ver unas características sobre Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua que nos da el Constantino Orcullo. Entonces cuando menciona a Guatemala, dice que está inmersa en su herencia neocolonial y aunque los militares permanecen en los cuarteles, las élites autoritarias persisten en su dominación, la separación de poderes sufre con la persecución de jueces y fiscales, las elecciones se ensucian con exclusión de precandidatos y la hija del excandidato propone medidas liberticidas. La continuidad opresiva es la nota dominante. En el caso de Honduras, en el 2009, hay un golpe de Estado en Honduras y su último expresidente es juzgado por narcotráfico en Estados Unidos. Hoy se adoptan estados de excepción parciales. El combate contra la delincuencia se transforma en guerra irregular. Las soluciones políticas y sociales se postergan. La represión y militarización caracterizan el paisaje. En el caso de El Salvador, la continuidad despótica sigue en El Salvador, donde un dictador estrafalario impone crueles medidas para combatir a las maras. Concentración de poder en el Ejecutivo y violación de libertades públicas maquillada por poderes legislativo, judicial, serviles. Caso de Nicaragua, la crueldad despótica resurge en Nicaragua. La pareja sanguinaria se adueña al Estado y las municipalidades destruye la sociedad civil y persigue a la Iglesia Católica. Los dictadores buscan la protección de alianzas externas. Rusia, Irán y Venezuela son aliados para enfrentar a Washington. Escriben a Nicaragua de nuevo en la rivalidad entre potencias y ponen en peligro a toda la región. Este es otro corte que nos hace Cecilia Cortés, una internacionalista, quien nos habla de Guatemala, donde habla que el Centro Robert Kennedy Human Rights Watch visitaron Guatemala, advirtieron sobre la necesidad de que el país se restauren los valores democráticos, la protección de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción. Además, hicieron un llamamiento a impedir la consolidación de las prácticas autoritarias de las redes ilícitas responsables del deterioro de la democracia y el Estado de Derecho. En Honduras, el gobierno practica un nepotismo escandaloso. En El Salvador, el régimen basa su permanencia en el exterminio social, la concentración absoluta de poder y prostituye las elecciones. En Nicaragua y la dictadura en Nicaragua, ¿verdad? Ya es algo que lo tenemos ahí. Entonces, tenemos que las curas para los gobiernos de izquierda y derecha, convertidos en tiranías, van a tener matices extremos, ¿verdad? Para un doble propósito. La gobernanza desde la intimidación, militarización, compra de armas, justificación del uso desmedido de la fuerza militar ante cualquier problema. Elimino, desaparezco, expulso o persigo a los enemigos políticos. Son dos acciones simultáneas que dejan réditos en la legitimidad del gobierno con el pueblo. Y todo esto entre comillas, ¿verdad? Entonces hablamos de barrios más seguros, baja la tasa de homicidios, asaltos, robos, a mano armada, etc. Entonces lleno las cárceles, realizo cambios en los mandos de los tres poderes en aras de la seguridad ciudadana, preparando el camino para la reelección como presidente. Entonces, pero todo tiene un costo social, ¿verdad? Y en estados democráticos, donde se establece un gobierno con propósitos de tiranía, el daño es mayor por la desestructuración de las instituciones del sistema democrático. Entonces se ve mermada en sus funciones de brindar seguridad. Estado de derecho, la infraestructura, la salud y la educación. Entonces, en aras de combatir el crimen organizado y a nombre de la seguridad ciudadana, se cometen crímenes, se persigue a la prensa, a los enemigos políticos, se encarcelan inocentes y lo peor, la gente aplaude y apoya las medidas, legitimando el actuar del gobierno contra el Estado de Derecho. Entonces, la propuesta unánime de los diferentes grupos ONG y críticos es que las medidas punitivas deben de ir acompañadas de otros elementos, porque se hace insostenible en el tiempo. O sea, la desigualdad social no va a desaparecer de la noche a la mañana como bajan los indicadores de criminalidad. Ahora vamos a hacer unas consideraciones finales. Entonces, que el problema es de larga data, ¿verdad? Ello por cuanto siempre se ha presentado en las diferentes esferas, desde Al Capone en Chicago, el Irán gay, y ahora que se evidencia con la globalización del tráfico de drogas y lo satanizan, ¿verdad?, con los maras. Dos, tanto las tiranías de izquierda y de derecha le sacan provecho para su interés político de dominación y legitimación social. Tres, otro aspecto es que cualquier intervención parcial es funcional en el corto plazo, pero no sostenible en el largo plazo. La desigualdad social permanece o se acentúa más por los cambios en la estructura del Estado. Cuatro, las intervenciones deben de ser integrales y no exactamente pasa por el tamiz de las leyes. Es más asunto de organización social, de cambiar no solo el presupuesto y los objetivos de la seguridad, sino de elevar los presupuestos de educación, cultura y salud en todos sus extremos. Alguien sin educación, seguridad social, ni apego a la nación y principios democráticos y morales puede ser socialmente vulnerable. 5. El costo en años potencialmente perdidos demográficamente es muy alto. Solo en Estados Unidos de América, según el jefe de la diplomacia estadounidense Anthony Blinken, casi 110 mil estadounidenses murieron en el año 2022 con sobredosis de drogas, la mayoría por opioides sintéticos como el fentanilo, 50 veces más potente que la heroína. 6. Las pérdidas en la degeneración de la población en estado de situación de calle son un lastre social, con señales de catástrofe parecidas a las ocasionadas por una guerra. Ya para terminar, cito a Juan Jacobo Rousseau en El mito del buen salvaje, donde dice: el hombre en su estado natural es bueno, cuando entra en sociedad se corrompe. Muchas gracias.
Onda UNE. Imagen y sonido. Hasta donde esté. Onda UNE.com. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde esté. Onda UNED. Acortando distancias.